Hola amigos Triblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Selfford con Sara Hernández. Como siempre digo en cada episodio, recuerden que el objetivo de este canal es impulsar el contenido de Selfford en español. Hoy día tenemos una gran invitada, Alba Rivas. Ella nos acompaña desde Granada, España, pero ella es nativa de Navarra. Y actualmente ya está desempeñando rol de Developer Advocate en Salesforce. Seguramente muchas personas la han visto por ahí en su canal de YouTube. Es una experta en el rol de developer, pero también es creadora de contenido y ayuda a muchos con todo lo que crea. Así que seguramente ya la conocen. Hola Alba, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Sara, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí por segunda vez además.
Sí.
A veces estuvimos hablando de cómo dar tus primeros pasos en el mundo de desarrollo.
De developer.
Sí, y esta vez, bueno, pues vamos a hablar del tema candente que es Selfford Developers. Quería agradecerte por esa introducción que has hecho, que sí, bueno, intento crear todos los contenidos que puedo para intentar apoyar a otros desarrolladores y que puedan desarrollar su carrera dentro del ecosistema Salesforce. Y sí, llevo trabajando en Salesforce unos años y la verdad que pues muy contenta con las oportunidades que tengo de entablar conversaciones con la comunidad y de participar en podcasts como el tuyo.
Muchas gracias, Alba. Pero así es, o sea, yo creo que, o sea, creo, no, estoy segura que tu contenido ayuda a muchísimas personas. Además que tienes años haciéndolo, a mí también a veces quiero buscar algo y voy a tu canal y busco también ahí, así que de verdad que es de gran valor y se agradece, sobre todo que sea en español, porque a pesar de que hoy en día hay más contenido en español, hace muchos años no lo había, igual no para todos, pero sí para algunos el idioma puede ser una barrera. Entonces, el ya poder crearle este contenido en su idioma es igual una gran ventaja para ellos. Así que eso, perfecto. Bueno, como mencionaste, vamos a estar hablando sobre Einstein Developer. Creo que es el tópico más candente, más del día hoy en Salesforce, en el ecosistema en general. Así que la idea es hablar un poco sobre qué es, cómo podemos trabajar con él, pero sobre todo aclarar muchos conceptos que quizás hoy en día no están muy claros para muchos, ¿no? Una de las ventajas que tengo en el canal es que tengo oyentes que están iniciando en el ecosistema, oyentes que ya van mejorando en el seniority y personas ya que son expertas, ¿no? Entonces, ahí la idea es ir de menos a más. Mira, prendió.
Sí,
prendió.
Así. Pues no sé. Sí, lo he visto en el vídeo, no sé de qué me he perdido.
Yeah. Bueno, para el que no sepa, estábamos luchando para que prendiera el nombre.
Un pequeño detrás que no funcionaba y de repente se ha encendido solo. Los fantasmas de mi casa.
Así que perfecto. Pero Alba, si quieres antes de entrar como hablar de lo que es inteligencia artificial, y también sobre Einstein Developer, cuéntanos un poco de ti. Sé que también lo tenemos en el otro episodio, pero por si alguien llega directo a este, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste al ecosistema. Sé que también, por ejemplo, fuiste Selfford MVP y ahora, bueno, estás en... yo sé que siempre lo mencionas en el trabajo de tus sueños, así que cuéntanos un poco sobre tu historia.
Pues, a ver, te cuento. Yo hice Teleco, que en Teleco pues estudia, por lo menos aquí en Granada, que es donde yo estudié, hay una gran parte de programación, es como la especialidad que más se acerca a programación. Y entonces las primeras tareas que hice ya como trabajadora cuando terminé la universidad fueron programando, básicamente. Me empezó a gustar mucho el tema de la programación y bueno, por fortuna, un día recibí una oferta para un trabajo de Salesforce, de desarrollo de Salesforce, de un partner por LinkedIn. Y al principio pues creí que no iba a ser muy interesante, pero decidí cogerlo porque, bueno, no estaba bien en la empresa que estaba en ese momento. Y dije, venga, lo voy a coger. Y si todo va bien, pues sigo aquí. Y si no me gusta, que esto tiene pinta que no me va a gustar nada, pues ya me cambiaré. Y cuál fue mi sorpresa, que me encantó desde el minuto cero, ¿no? Por muchísimos motivos. Y tuve suerte también porque ese partner pues, fue como un apoyo muy grande para mí. O sea, es muy importante la empresa en la que caigas.
Sí.
Y no solamente como el leadership de esa empresa se porte con los trabajadores y les apoye en su carrera profesional, sino también los compañeros que tengas. Porque yo tuve la suerte de caer con unos compañeros que eran todos unos cracks del desarrollo Salesforce y me enseñaron un montón. Y gracias a eso, pues fui desarrollando mi rol como programadora de Salesforce, fui también creando mi marca personal, no con el objetivo de crear una marca personal, sino porque me gustaba. Creaba blogs, creaba, bueno, vídeos por aquel momento no, pero asistía a conferencias para dar charlas y cosas así. Y era porque me divertía y porque aprendía, ¿no?
Uh-huh.
Y gracias a eso, pues en un momento dado salió una posición en el equipo que estoy ahora de Salesforce, que somos los Developer Advocates, pero se entiende mucho mejor si pensamos cómo se llamaba el rol antes, ¿vale? Uh-huh. Antes era evangelista de desarrollo y realmente no tiene nada que ver con la religión, pero sí que lo que hacemos es crear contenidos para evangelizar la palabra de desarrollo Salesforce, ¿no? Es decir, para que todo el mundo lo entienda. Intentar que esos contenidos sean simples, llanos y también correctos, ¿no? Que vayan a las best practices o cómo utilizar la tecnología de la mejor manera. Y entonces, pues, conseguí ese trabajo y ya desde entonces, pues, llevo 4 años en Salesforce.
¡Wow! Algo que me gusta que comentaste lo de la marca personal. Realmente uno lo hace porque a uno le gusta, porque uno se entretiene, porque uno aprende. Yo aprendo mucho con ustedes cuando los entrevisto. Me imagino que es lo mismo que te pasa cuando estás dando tus charlas porque tienes que repasar. En estos días estaba escuchando uno de tus episodios y mencionabas lo que era de repasar porque uno no está a lo mejor tanto en la práctica dependiendo del rol que tenga y vas perdiendo cosas y no es que no las sepas, sino que la práctica es lo que realmente te mantiene ahí. Así que muy entretenido. A mí me encanta todo lo que haces. Ese rol es muy interesante y bueno, te felicito porque lograste llegar a ese rol que estabas buscando y que te identifica realmente, porque ya lo venías haciendo inclusive desde mucho antes. Evangelizar lo que es el contenido de Salesforce. Perfecto. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de este developer, pero antes de, hablemos un poco por qué crees que Salesforce actualmente vio la oportunidad de trabajar con o incorporar realmente sus productos de inteligencia artificial, sea igual que lo viene evaluando y trabajando desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué crees que este fue el momento?
Sí, pues a ver, Salesforce lleva trabajando con inteligencia artificial 10 años ya, ¿eh?
Uh-huh.
Empezó con la inteligencia artificial predictiva, que era como la tecnología que había en ese momento, y así fue como crearon herramientas como el Prediction Builder, si os suena, Einstein Vision, Einstein Image Classification, ese tipo de productos, ¿vale? Que eran para inteligencia artificial predictiva. Y realmente el equipo de research, de investigación de Salesforce, ya llevaba trabajando con inteligencia artificial generativa un tiempo. Es decir, yo hace como... pues me parece que fue el Dreamforce del año pasado, el anterior, que todavía no había salido ChatGPT. El equipo de research me dijeron que querían hacer una charla en Dreamforce para hablar de CodeGen, que es como el motor de generación de código en el que ellos estaban trabajando. Lo que pasa que estaba como en fases muy tempranas, ¿vale? Y bueno, no se llevó a cabo esa charla. Pero ellos llevaban ya trabajando en eso bastante tiempo. Creo que todas las empresas tecnológicas han ido, cada una tiene su departamento de I+D y todas han ido en paralelo subiéndose al carro de todo lo nuevo que va saliendo con respecto a inteligencia artificial, ¿vale? Y lo último que ha salido es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque es la nueva revolución, ¿no? Le llaman la AI Revolution. Y yo creo realmente que es así. O sea, yo creo que van a cambiar muchas cosas gracias a la inteligencia artificial y que vamos a ver una gran evolución en los próximos años y que va a cambiar la forma en la que muchos roles trabajan. No significa que nos vayan a borrar del mapa, pero sí significa que vamos a tener que adoptar nuevas herramientas, ¿no?, para subirnos también a esa carrera de la inteligencia artificial. Y bueno, ya sabéis que Salesforce es una empresa muy innovadora y siempre intenta subirse al carro de todo. Ellos tienen siempre equipos de I+D que están trabajando no solamente con inteligencia artificial, sino prácticamente con todo lo que se puede incorporar dentro de lo que es el ecosistema.
Así es. A ver, yo sé que sí está lo que hablabas, mencionabas de Einstein Prompt, o sea, eso ya es de ahora, pero todo lo que venía trabajando Salesforce hace mucho tiempo, pero creo que ahora está teniendo como más fuerza, o a lo mejor está siendo más sonado. Y ahí nace, por ejemplo, la otra pregunta que te quiero hacer es si crees que la inteligencia artificial va a reemplazar, por ejemplo, los devs. Igual mencionabas de que va a cambiar la manera de trabajar, pero a mí igual me gusta hacerme esta pregunta porque sé que es una que se hace muchas personas y no nada más con este rol, pero vamos, en este episodio nos enfocamos en la parte de developers. Entonces, ¿crees que realmente va a reemplazarlos o por qué crees que también existe ese temor de la gente que cree que lo va a reemplazar? Porque ciertamente iba a haber un cambio de la manera de trabajar.
Sí, claro. Pues, a ver, la inteligencia artificial generativa, que es esta última que ha surgido en estos últimos años, ha venido para quedarse y para evolucionar. Es decir, no vamos a dar pasos atrás, ¿no? Y es verdad que esa inteligencia artificial es capaz de generar contenidos de una manera mucho más rápida de las que lo generamos nosotros, ¿no? Porque es capaz de generar texto, es capaz de generar imágenes, es capaz de generar vídeos y bueno, todo tipo de contenido, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo creo un contenido, cuando tú creas un contenido ahora que estás creando tu podcast, tú lo haces de una manera muy única, ¿verdad? Tú lo haces poniendo ahí toda tu garra, toda tu personalidad. Adaptas el podcast a tus ideas, a tu creatividad, etcétera. Y creo que eso es algo muy único que cada persona tenemos, ¿vale? Y que es muy difícil que una inteligencia artificial lo pueda reemplazar. Porque una inteligencia artificial puede como aprender de todos y hacer una media, ¿no? Y crear algo que sea, pues, estándar. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, que reviso las charlas que se envían a Dreamforce y al Trailblazer DX y todo esto, cuando has leído ya el título y el abstract de 100 charlas, eres perfectamente capaz de identificar qué títulos y astras han sido creados con inteligencia artificial y qué títulos y astras son auténticos. Porque los que están creados con la inteligencia artificial son muy, 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 muy similares. O sea, hay construcciones semánticas que se utilizan todo el rato, todo el rato. Por ejemplo,
esto es un gran tips para la gente que manda las encuestas, para la gente que manda las charlas.
Claro, claro, es que la recuerdo. Digo, si una charla dice que esta charla te va a dar invaluable insights, está creada por ChatGPT. ¿Vale? Entonces, a ver, que no es nada malo, no es nada malo, pero yo siempre digo, a ver, está bien ayudarnos de ChatGPT para crear los títulos de nuestras charlas, porque evidentemente, por ejemplo, el inglés no es mi lengua nativa y me va a ayudar, pero le tengo que dar un toque personal, ¿no? Tiene que luego quedar como que realmente sea auténtica, que sea personal, y las charlas que se eligen, ¿cuáles son? Las que realmente tú dices, esta persona se lo ha currado, esta persona realmente quiere hablar y esta persona le voy a votar porque me ha gustado. Bueno, ahora, si transponemos esto al lado de los desarrolladores, es verdad que la inteligencia artificial pues es muy útil como ayudante. Es decir, el yo tener mi panel este de Einstein for Developers y que tengo que crear un trigger. El otro día hice una prueba que era, quiero crear un trigger con una validación en cuentas que cuando inserto o edito una cuenta me compruebe que el nombre tiene al menos 3 caracteres. Pues me lo hizo perfecto. Y eso si lo tengo que hacer yo, es una cosa sencilla, pero tengo que irme a la documentación porque no me acuerdo bien cómo era la sintaxis del trigger. Tengo que escribir, pensar en la validación. ¿Cómo es para que me funcione en el insert y en el update? Entonces tengo que como que pensar un poquito más, ¿no? Y para esos casos que son así súper sencillos, ese código, pues es más fácil generarlo con la ayuda de un asistente, ¿no?
Claro.
Sin embargo, si yo ahora quiero implementar algo como más potente, que tenga, pues, no sé, separación por capas, que siga algún tipo de patrón de diseño, quiero, pues eso, por ejemplo, estoy utilizando un trigger framework y quiero que Einstein me genere ese código, pero como dentro utilizando mi trigger framework, pues ya es un poco más complicado. Y mira que Einstein for Developers tiene en cuenta, que eso me enteré el otro día, el fichero que tienes abierto, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, si tienes un trigger framework y tienes abierto el fichero de trigger que quieres modificar, te va a dar resultados mucho más exactos que si no le pasas nada de contexto, ¿no? Pero aún así, creo que para tareas como más complejas, siempre se sigue necesitando un humano en el medio. Entonces, creo que vamos a ser mucho más rápidos en la generación de código, pero que cómo nosotros al final podemos aplicar patrones y tomar decisiones para que nuestro código sea más eficiente, decisiones de arquitectura del software y demás, eso creo que aún falta mucho tiempo para que la inteligencia artificial sepa hacerlo. A lo mejor en 10 años te estoy contando una historia diferente. Pero claro, desde luego yo creo que de aquí a los próximos 10 años la inteligencia artificial para developers, igual que para creativos, va a ser una ayuda. Todo esto, si se quiere crear contenido en cuanto a la creatividad, que sea realmente original, ¿no?
Claro. Así, igual es importante mencionar que la inteligencia artificial igual necesita no es que nace sola, también necesita un humano.
Sí, eso siempre se, en casi todas las charlas de inteligencia artificial siempre te dicen que se necesita como un feedback loop, que sería como el proceso de retroalimentación del humano y también de comprobar que eso está bien, ¿no? Que es lo que se está generando.
Exacto. Exacto. Entonces, ahí nace mi otra pregunta de qué otros problemas puede traer la inteligencia artificial, porque por más que sea, igual sigue siendo manipulado por un humano. En estos días estaba justamente con una charla de la comunidad de arquitectura y hablábamos de esto, ¿no? De que hablamos, sí, inteligencia artificial, y hubo uno de los asistentes que dijo el human intelligence, que igual al final está siendo manipulado por un humano. ¿Facilita la ayuda? Sí, pero para que llegue a eso, detrás hubo una manipulación. Entonces, ¿qué otros problemas crees que pueda generar la inteligencia artificial?
Sí, pues a ver, hay que tener en cuenta que los large language models, que es lo que funciona detrás de esta inteligencia generativa, que es lo que hace que se vaya generando la siguiente palabra o el siguiente píxel en la pantalla, ¿vale? Han sido entrenados sobre un conjunto de datos. Ese conjunto de datos, pues puede estar bien o puede estar mal, porque a lo mejor si ChatGPT se ha entrenado con todos los textos que hay por internet, sin tener ningún tipo de filtro, pues puede incluir una serie de sesgos en el tipo de contenidos que genera, que no son deseables. A lo mejor se ha entrenado con contenido que tenga, pues no sé, palabras malsonantes, aunque tiene un filtro de este tipo, ¿no? Pero vamos a irnos a casos como más sutiles, ¿no? A lo mejor textos que sean, pues, un poquito machistas o que sean discriminatorios de alguna manera, ¿no? Ese tipo de sesgos, la inteligencia artificial no es tan inteligente como para detectarlos y borrarlos, sino que aprende de ellos, ¿no? Si nos vamos al lado de autogeneración de código, pues el sesgo negativo del cual podría aprender serían las malas prácticas de código, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que en Stanford Developers se ha intentado entrenar con código que siga las buenas prácticas, pero yo misma muchas veces miro mi código de hace 3 años y digo, uy, ¿esto por qué lo hice así de mal? O sea, que no es tan sencillo, no es tan sencillo determinar qué es buena práctica y qué es mala práctica. Y claro, si necesita entrenarse con una base de datos enorme, pues es más fácil que ahí caigan patrones y prácticas que al final no hayan tenido pues esa revisión por un humano de base, ¿no? Porque digamos que los large language models como que se autoentrenan. Ahí es donde es muy importante también el feedback del humano. Porque claro, si a mí me devuelve ese generador de código un patrón o un código que yo sé que no está correcto, pues entonces ahí es cuando yo le tengo que decir, no, esto es incorrecto, así no se hace. Y de esa forma, pues se irá refinando poco a poco cómo funciona.
Perfecto. Sí, yo creo que, como mencionabas hace un momento, es una ayuda. Nos facilita muchas cosas, pero no está de más que realmente chequemos eso. O sea, pasa desde un correo que, vamos, a veces recibo y yo digo, ya, entonces se nota que fue un copy-paste de GPT, porque se nota. Entonces, como seres humanos tenemos esa capacidad de darnos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, con un código es más complejo también, porque también tienes que revisarlo. Y lo otro que mencionabas, obviamente, creo que todos nos, si no me preocupo, pero todos no somos lo mismo hace 10 años, ni hacemos esas cosas que a lo mejor hacemos hace 10 años porque o no lo conocíamos, o esas cosas han cambiado, o se han mejorado, o las buenas prácticas realmente han ido saliendo después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno va como evolucionando también como personas en la tecnología y creo que eso es súper positivo. Y lo otro que a mí a lo mejor me... Disculpe, ibas a mencionar algo.
No, que quería comentar que ahí también un tema que puede ayudar es el saber escribir bien los prompts, ¿no? Porque no es lo mismo si yo le digo a Einstein, genérame un trigger que haga ta, 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 y no le digo nada más, que si le digo, genérame un trigger, pero además respétame la seguridad de datos que haya configurada en la organización y además quiero que el código esté bulkificado, ¿vale? Eso, el escribir los prompts bien, que los prompts son las instrucciones que tú le das al asistente, es, de hecho, una ciencia, ¿no? Se llama prompt engineering. Por tanto, ese va a ser el skill que vamos a tener que aprender también para que el tema de malas prácticas poco a poco nos vayamos borrando del mapa.
Claro, así es que vamos, es algo, una comparación muy sencilla. A veces el mismo Google, tú cuando vas a buscar no le pones realmente lo que quieres o lo que quieres encontrar, te trae cualquier cosa. Y para mí es igual, por ahora, a lo mejor no esté cada vez va mejorando, a lo mejor cuando vaya estando más entrenado, pero por ahora si tú no le dices A, B, C, D, te puede traer lo que realmente tú le estás pidiendo porque no le estás dando el detalle, básicamente. Y yo creo que otra cosa que a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, pero es esa... Muchas personas quizás, y he escuchado varias veces, que se pueden llegar la pérdida de habilidades. Algo tan sencillo como, por ejemplo, nos pasa todo. A ver, hace muchos años, sin decir cuántos, pero antes tú sacabas cuenta a papel y lápiz desde que salió la calculadora, y esto, siempre me gusta dar este ejemplo porque es la evolución, no nada más es en la inteligencia artificial, pero es que hemos ido evolucionando en muchos aspectos. Entonces, claro, ahora... Tú para sacar una simple cuenta te vas al teléfono, porque claro, antes estaban esas calculadoras, después vinieron las científicas, después vinieron y cada vez iba evolucionando, pero ahora tú agarras tu teléfono y ya el ser humano no piensa. Realmente, claro. Cosa sencilla de una multiplicación. Entonces, a mí también particularmente me preocupa un poco esa pérdida de habilidad. Seguramente desarrollamos otras, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú.
Sí, estoy de acuerdo. Otro ejemplo muy típico es el orientarse en un mapa, ¿no? Ahora
Ah.
con Google Maps creo que de verdad estamos perdiendo la capacidad
Sí.
de orientarnos tal y como la teníamos antes. A ver, esto es una pregunta muy interesante y la verdad que hay como dos formas de verlo. Yo por un lado creo que bueno, esto sí que va a pasar. Igual que has comentado que yo el otro día dije en un capítulo, es que no me acuerdo, incluso ayer fui a crear una variable de tipo time y no sabía cómo crearla. ¿Por qué? Porque hace que no creo una variable de tipo time, pues a lo mejor, yo qué sé, 5 años,
Nos
¿vale?
pasa todo,
¿Qué
claro.
pasa? Claro, ¿qué pasa? Que esa habilidad, aunque yo no la tenga ahora presente, ¿vale? O la haya olvidado un poco, como la tuve en un día pasado, soy capaz de, pues, irme a la documentación y de ahí entender cómo se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ya ese conocimiento de base. Porque nosotros vinimos de la era de no inteligencia generativa y entonces sabemos, hemos tenido que aprendernos cómo funciona todo de base, ¿no?
Claro.
Preocupa más con respecto a las nuevas generaciones, porque claro, las nuevas generaciones no van a tener muchas veces que pelearse con ese conocimiento de base. Entonces, sí que es verdad que puede llegar un momento en el cual, pues, ya no se sepa a tan bajo nivel hacer ciertas cosas. Ahora, que también te digo la otra forma de verlo y el contra, el, ay, no me sale la palabra, quiero decir, el
Contraparte.
contrario, eso exactamente la contraparte, es que, por ejemplo, nosotras no programamos en ensamblador. Te quiero decir que hace 20 años pues se programaba en ensamblador.
Aprendimos, claro, o sea, nos dieron la clase, pero está ahí.
Pero no sé si a día de hoy se aprende en la universidad. Bueno, creo que sí, que algo
Sí,
aprenderán, ¿no?
todavía no sé.
Pero sí que es verdad que es una habilidad que a lo mejor pues es que ya no es necesaria, porque los lenguajes de programación modernos nos permiten no tener que bajarnos a ese nivel, a no ser que estés trabajando en un puesto de trabajo muy específico en el que sí se necesite, ¿no? Que trabajen con cosas de hardware y así. Entonces, sí que me parece importante, como siempre, la curiosidad, ¿no? El, bueno, que yo estoy trabajando a alto nivel, pero de verdad me meto a ver cómo funciona esto y a ver cuáles son sus intríngulis, ¿no? Y me parece importante que eso no se pierda y me parece que eso también va a ser determinante en cuanto a la hora de contratar un programador o no. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. En una empresa que estaba yo antes, hacíamos entrevistas de trabajo para contratar a frontends. Y nosotros utilizábamos un framework de frontend. Y resulta que venía mucha gente que sabía ese framework, pero luego le preguntabas cosas básicas de JavaScript y no tenían ni idea. Y era porque ellos habían aprendido exclusivamente a utilizar el framework y les daba igual cómo funcionaba por debajo. Pues las personas que se contrataba eran las personas que sabían JavaScript, aparte del framework, porque eran personas que realmente les había entrado la curiosidad por aprender más y por entender cómo funciona todo por debajo. Y al final, el entender cómo funciona por debajo te va a hacer tú escribir mejor código, ¿no? Porque tienes como más contexto de qué es lo que está pasando. Pues creo que con la inteligencia artificial algo parecido.
Claro. Y yo creo que dijiste algo clave, la curiosidad. Y para mí esto va en todos los roles en general. Por ejemplo, si no es una persona que es developer, ¿verdad? Y no tiene por qué saber todo lo de abajo, pero por lo menos si ya estás en un proyecto, si, y es mi opinión muy personal, quizás no todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que sí conceptos claves y bases que tienes que entender para poder dialogar con un developer, porque a veces, y a mí me ha pasado, me está hablando en chino y me quedo como, ¿qué me estará diciendo? Entonces voy, busco, investigo, entiendo, y cuando esa persona me vuelve a hablar de ese tema en específico, le voy a entender, que no quiere decir que por eso yo tengo que entrar y hacerlo y a saber al pie de la letra cómo se hace, pero conceptualmente sí entender muchas cosas, ¿no? Y creo que la curiosidad y la proactividad son claves en todo rol que se desempeñe. Y pues nada, sí, vamos viendo. Yo creo que Esto es algo que hay que ir viendo. Volvemos al ejemplo que tuviste en el mapa. Y yo lo viví. Yo vivía en una ciudad hace años donde, a ver, en Nueva York, que no existía el GPS y siendo una ciudad tan grande con un tren, o sea, un metro un poco complejo, a mí me tocó aprenderme todo, desde el mapa del metro, cómo moverme. Y hoy en día cuando voy, todavía lo mantengo y sé cómo moverme. Pero, por ejemplo, después me mudé a Chile y me muevo de alguna manera, pero claro, ahí ya entra un poco todo el tema de GPS, un poco más fuerte. Y si tú me preguntas en la dirección cómo llegar sin el GPS, no soy nadie. Y ahí tú notas la diferencia cuando aprendí a moverme en una ciudad sin necesidad del GPS a cuando lo empecé a hacer con GPS. Y realmente es que esa habilidad se pierde y es muy fuerte. Uno no lo nota a lo mejor en el momento, pero es que es fuerte. Y yo creo que es importante mantener estas nuevas generaciones que vienen. Tratar igual, por muy evolucionado que esté todo, de que creen esa habilidad y mantener esa actividad de aprender de otras maneras, ¿no? Y no buscar que todo esté ahí. Pero bueno, algo que podemos estar horas hablando sobre
Sí, y
eso.
eso también, y aunque no tengan los conocimientos, porque el almacenamiento del cerebro es limitado y es
Exacto.
imposible que todo se te quede, ¿no? Pero aunque no tengan los conocimientos, porque ya hace mucho tiempo que no los trabajas, el tener la habilidad de, ah, esto era así, venga, voy a mirarlo y recuperarlo.
¿Cuál? Tal cual, tal cual. Es así. Por ejemplo, tú lo mencionaste, Assembler. Yo no es que sepa hacer en ese código, pero me acuerdo que en la universidad fue uno de los principales temas que te dan, ¿no? Para que sepas la historia, cómo viene la historia de los lenguajes. Entonces, es
Claro.
importante. A ver, ahora, sí hablemos de Einstein, de Bedford Developer, que igual, bueno. Es importante, o sea, yo considero interesante todas estas preguntas y toda esta conversación que estamos teniendo para llegar acá, pero hablemos un poco de Einstein for Developers, por ejemplo, cómo se instala, qué diferencias tiene con otras aplicaciones, y bueno, también si quieres mencionar alguna documentación, algún contenido en específico que creas que pueda ayudar a nuestros oyentes, bienvenido.
Claro. Vale, pues a ver, Einstein for Developers es una extensión para Visual Studio Code que, bueno, te la puedes instalar en Visual Studio Code o también en Code Builder, que Code Builder es como la versión web de Visual Studio Code y que ya está GA, ya está generalmente disponible. Y esta extensión te va a incluir la habilidad de poder usar un asistente para generar APEX, ¿vale? De momento solo genera APEX, aunque Lightning Web Components está también en el roadmap, pero de momento APEX. Entonces hay como dos formas de escribir los prompts. Por un lado hay como un panel que se abre con un iconito que sale a la izquierda, es decir, a la izquierda donde te sale todo lo de abrir fichero, te sale también todas las partes de Git, el Org Browser, todo eso, pues ahí te sale un iconito de Einstein con la cabeza de Einstein que tú le das y ya te abre un panel y ahí puedes escribir tus prompts para pedirle que genere código. Y la otra forma de hacerlo es a través de un comando. Abres la paleta de comandos, le pegas el prompt que quieras y te escupe el resultado que además te lo pega en el fichero en el que estés trabajando en ese momento donde tengas el cursor. Entonces, Einstein for Developers utiliza por debajo un Large Language Model, ¿vale? Que se llama CodeGen, que es específico de Salesforce. ChatGPT utiliza otro tipo de Large Language Models, otros proveedores de inteligencia artificial generativa utilizan otros, y de hecho en Salesforce se pueden utilizar otros externos para lo que es generar textos. Pero para la generación de código que se utiliza en Einstein for Developers, siempre se utiliza este, que se llama CodeGen, y que es el que el equipo de research llevaba haciendo antes de que estuviera ChatGPT. ¿Vale? Entonces, el Large Language Model este tiene como diferentes versiones. Tiene la 1.0, la 2.0 y la 2.5. Y es open source, ¿vale? Que está, si buscáis en github.com/salesforce/codegen, CodeGen, vais a poder ver el código del modelo, ¿vale? Y aunque el modelo inicialmente se creó para generar códigos en diferentes lenguajes, ¿vale? Acepta códigos en diferentes lenguajes, diferentes versiones entrenadas del modelo, por así decirlo, pues ha habido una versión específica que se ha como se le ha cambiado algunos parámetros para que esté perfectamente adaptada a la generación del código Apex, ¿vale? Entonces, por un lado, esa sería una diferencia, que está pues, adaptado para trabajar con Apex directamente. Luego, otra diferencia sería el contexto. Antes comenté que el Einstein for Developers, cuando tú envías un prompt al servidor, digamos, que te va a generar esos resultados, tiene en cuenta el fichero que tienes abierto. Esa es una de las formas en las cuales Einstein for Developers recibe el contexto. Entonces, vas a ver como qué clase es y qué métodos hay definidos en esa clase y eso le va a ayudar a generar unos resultados más adecuados. Además, si tú en el prompt especificas nombres de campos o nombres de objetos, que me parece que por el momento solo soporta custom objects, ¿vale? Eso sería otro tipo de contexto que también se envía para que ya pues, el motor de Einstein, la OR, mire esos campos y esos objetos y sea capaz de generar un código que tenga más sentido que si fuera así a lo loco, ¿vale? Como he comentado que hace algo en la OR, esto significa que tiene que ser activado en la OR, ¿vale? En el setup menu hay un apartado de Einstein for Developers que tú tienes que ir ahí y aceptarlo. Creo que también porque el tema de que es una beta y demás. Y entonces esa OR sería con la que tú estás trabajando asociada a tu proyecto local en Visual Studio Code o a tu proyecto en CodeBuilder. Y esa sería la idea, es muy fácil, ¿vale? Pasos de instalación, instalar la extensión y aceptar las condiciones en la OR. Y ya estaría.
Creo que esa es la parte que me falta, porque tampoco es que le he dedicado mucho tiempo, ¿no? Pero yo sí me lo instalé en Visual Studio, que me busqué la extensión y lo descargué. Pero claro, como que veo que esos pasos que me mencionas no los hiciste y creo que por eso es que no me está funcionando. Así que me voy a seguir curioseando. Y es parte de lo que venimos hablando. Creo que por mucho que sea inteligencia artificial hay que curiosear cómo se instala, cómo se utiliza. Perfecto.
Sí, este contexto la mayoría de gente no lo sabe. Entonces, uh-huh. Es verdad que si no tienes en cuenta todo esto del contexto, pues al final se está pasando una información como más eso a lo loco, sin mucho lo que le llaman grounding, ¿no? Que sería como asociar esos prompts a customer data, y en nuestro caso es pues nuestra forma de código concreta que tenemos, pues no te va a dar muy buenos resultados. Pero si tienes en cuenta esto del contexto, pues mejora bastante. Hay que tener en cuenta que es una beta, ¿vale? Y que se está trabajando en ello y se está mejorando.
Claro. Perfecto. Y ya hablaste un poco de cómo es el código que, por ejemplo, el que utiliza Salesforce, que es el CodeGen. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre Copilot y ChatGPT? Yo creo que yo me sigo confundiendo un poco con esto, porque es que, vamos, ahorita hay tanto contenido o tanta información por todos lados que creo, o a mí me pasa, y no sé si a muchos, pero llega a confundir un poco la diferencia que hace uno, que hace el otro, que no sé qué, y es como guau.
Totalmente, y te entiendo totalmente, y yo también, ¿vale? Y por eso tengo aquí unas notas incluso de qué es cada cosa para no equivocarme. A ver, este for developers está claro, es eso,
sí,
¿vale?
Sí, clarísimo.
Es el generador de código. Luego, en lo que sería el producto de Salesforce, se están desarrollando también un montón de herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el Copilot sería el conjunto de tres herramientas, ¿vale? Copilot incluye, pero esto ya dentro del producto, incluye Prompt Builder, que esto seguro que lo habéis visto, que es como una interfaz gráfica que te permite escribir tus prompts pasarle como variables que unen esos prompts a tus registros. Por ejemplo, le puedo decir el nombre de la cuenta, el número de empleado de la cuenta, lo que sea, y ponerlo ahí como un parámetro para que cuando yo ejecute ese prompt sobre un registro específico de account, haga el grounding con los datos concretos de esa cuenta, ¿vale? Entonces, eso sería Prompt Builder, que además te permite como escribir los prompts y probarlos. Luego está otra cosa que se llama Action Builder, que también es parte de Copilot, que además tiene dos nombres, ¿vale? Se llamaba Skip Builder, eso tengo apuntado, y ahora lo han cambiado a Action Builder. Y esto es como una especie de asistente que para ese asistente tú vas a poder definir acciones en ese Action Builder. Acciones puede ser ejecutar este flow, llamar a este método de Apex, lanzar este proceso planificado, lo que sea. Y digamos que el asistente aprende de esas acciones y cuando tú necesitas hacer una tarea con un usuario concreto, con una cuenta concreta, por ejemplo, digamos que a ese asistente le puedes decir, oye, necesito, yo qué sé, notificar a este usuario de que tenemos una reunión la semana que viene. Entonces, ese action, digamos, este copilot, teniendo en cuenta esas acciones, es capaz de determinar cuáles son las acciones a llevar a cabo de todas las que hay disponibles y de crear una sucesión de acciones para que se ejecute automáticamente la tarea que tú tienes que hacer, ¿vale? Y todo esto siempre con el humano en el medio que diga, sí, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿vale? Esa es la idea. Y luego incluye una tercera cosa que se llama Model Builder. Que Model Builder lo que te permite es traerte tus propios Large Language Model a Salesforce, o sea, no los tuyos, pero sino los de Third Party Providers. Entonces, aquí me vas a dejar que utilice una cosa. Tengo por aquí, que es una pizarra, que me había dicho Sara, por favor, si quería
utilizar. Si se lo olvida, no importa.
Utilizar y digo, perfecto, que de verdad que a mí me encanta pintar en la pizarra. Vale, y entonces, la idea sería, todo el tema de inteligencia artificial va más o menos igual, ¿no? ¿Vale? Se leen por aquí un prompt, ¿vale? Igual se ve un poco pequeño, pero bueno.
Ahí se ve un poco.
Luego aquí hay una, digamos, un procesamiento de ese prompt que va a ser el grounding, que grounding significa ponerle contexto. No me importa si es que el contexto sea los datos de los campos de un registro o el contexto puede ser mi clase de Apex que está abierta, como hemos dicho antes, ¿vale? Luego aquí se hace una serie de procesamiento para hacer, por ejemplo, el masking de los datos personales, el PII y todo eso. Bueno, aquí lo estoy simplificando, ¿vale? Se hacen una serie de más cosas para asegurarnos de que, bueno, de que el prompt está creado correctamente y que no va a exponer datos sensibles. Y luego aquí llegaría la parte en la cual se pasa al Large Language Model, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este Large Language Model puede ser uno que sea externo, vamos a poner aquí externo, o en nuestro caso puede ser interno, en el caso de Einstein for Developers, que sería el de CodeGen, ¿no? Si es interno, no pasa nada porque nuestros datos nunca salen de Salesforce, no hay problema, ¿vale? Si es externo, que estos serían los que se configuran en el Model Builder, nosotros tenemos una policy que se llama de Zero Retention, ¿vale? Que son acuerdos con los modelos que se pueden utilizar en Salesforce, el de OpenAI, etcétera, para que ellos inmediatamente borren el prompt que nosotros les hemos mandado y jamás se queden con datos de los que nosotros les estamos pasando, ¿vale? Entonces, el Large Language Model crearía aquí una respuesta, ¿no? El resultado. Y ahora, esto también va por una serie de filtros, ¿vale? Hay, por ejemplo, un filtro que es Toxicity Detection, que lo que hace es detectar, pues, si ese prompt tiene algún grado de toxicidad y borrarlo. Por aquí también iría la parte de feedback, ¿vale? de darle feedback al resultado y ver si todo esto es correcto o no es correcto, y en base a eso reentrenar el modelo, ¿no? Y ya está, y luego se devolvería al usuario. Entonces, realmente toda la funcionalidad de inteligencia artificial, no me importa si es generación de código o generación de texto, va a seguir este proceso. Lo que pasa es que el Large Language Model que se va a utilizar es diferente y el tipo de contenido que se va a generar es diferente, pero al final el tipo de contenido es texto.
Así es, perfecto. La pizarra funcionó. Se vio, dice, bueno, yo creo, veamos qué nos dicen nuestros oyentes después, pero, vale. Pero funcionó. No, muy claro, Alba. Más bien quería aprovechar que lo del Prompt Builder, justamente en estos días vi que en la serie Lex de Inés ya hicieron una charla sobre eso. Entonces, cuando publiquemos este episodio voy a publicar ese link y, bueno, algún otro link que tú consideres, justamente el que mencionaste de Git, para compartirlo, para quien quiera ver el código y alguno otro que quieras mencionar. ¿Algunas otras cosas de inteligencia artificial para developer que quiera mencionar antes
sí.
De...?
En lo que se está trabajando ahora ya, que yo creo que va a salir en breve, sería, claro, nosotros ahora mismo podemos invocar Instant for Developers solamente a través de la extensión. Pero estaría guay si lo pudiéramos invocar a través de una API, ¿verdad? A través de la clase de Apex. Pues eso es algo que está en piloto interno, ¿vale? No está disponible para los clientes todavía. Se mostró en la Developer Keynote, si le echáis un ojo. Y eso debería estar disponible ya muy pronto. Es decir, un conjunto de clases de Apex que te van a permitir ejecutar tus prompts. Bueno, de hecho, estoy pensando, esto no es para realmente generar código, ¿vale? Sino para ejecutar prompts que te generen texto. Pues la idea sería que esto se pueda hacer a través de una clase Apex y que tú, por ejemplo, si tienes tus prompts creados en Prompt Builder, pues le puedas pasar un ID de un prompt, o si quieres crear un prompt específico en ese momento, pues poder pasarle un prompt y ya que te genere, en base al modelo que tú elijas, el resultado que sea, y que todo eso se pueda hacer por código. Es un poco lo que se puede hacer ahora con la API de OpenAI, pero con el mismo motor, digamos, que tiene Salesforce. Y de nuevo, lo he explicado mal de primeras, ¿vale? No es para la generación de código, que me he equivocado, es para la generación de texto.
Texto. Vale, no, tranquila, perfecto. No, pero está muy claro. Genial, Alba. Mucha información de valor, inclusive como hablábamos un principio, aprendí un montón o aclaré también muchos puntos que vamos, como te digo, en internet. Y yo creo que es lo que pasa no nada más con esto, o sea, yo siempre digo la ventaja y la desventaja. La ventaja es que hoy en día tú puedes conseguir contenido de Salesforce donde sea, porque muchos Trailblazer crean contenido, el mismo Salesforce también lo facilita desde un principio. Pero a veces la desventaja que yo veo es que llega a ser tanto que inclusive uno que a lo mejor ya tiene un poco más de tiempo en todo este tema se agobia. No me quiero imaginar a alguien que está entrando y ve todo esto y dice, wow, ¿por dónde parto, no? ¿Por dónde inicio simplemente a leer, a investigar? Esto ya obviamente es un tema un poco más avanzado, pero vamos, este capítulo para mí me aclaró muchísimos puntos.
Me alegro.
Así que perfecto. Alba, ¿algún otro punto que quieras comentar antes de retirarnos, compartir algún site que digas, este site tienen que ir? Seguramente el de developers.
Sí, a ver, ahora nuestro objetivo, el objetivo de mi equipo, uno de ellos al menos, es generar contenidos sobre todo lo que va saliendo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estad atentos tanto al blog como al canal de YouTube, porque estamos generando contenido no solamente sobre lo que va creando Salesforce, sino contenidos para educar a la población sobre temas de inteligencia artificial general, ¿vale? Yo estoy muy como con muchas ganas de hacer esto porque yo no soy ninguna experta en inteligencia artificial.
No, ninguno.
sé lo que os he contado hoy, no sé más, pero no sé realmente cómo funciona todo esto por debajo y demás. Y sí que es verdad que vamos a hacer ahora un esfuerzo de estudiarnos bien todo lo que va como por debajo del Large Language Model y demás. Y explicarlo para que todo el mundo tenga esa formación, ¿no? Ese conocimiento general que parece que va a ser muy, muy importante en los próximos tiempos. Y bueno, aparte de eso, en Trailhead hay unas cuantas badges nuevas, unos cuantos módulos de AI también, que les podéis echar un ojillo. Y bueno, esas serían mis recomendaciones.
Así es, perfecto. Lo que vamos a hacer, Alba, es que cuando publiquemos este episodio, todas estas recomendaciones que entregaste las voy a listar: el canal de YouTube Developer, el blog, los links, el trail mix que hay en Trailhead sobre inteligencia artificial. Inclusive los invito a que se animen a estudiar para presentar el examen de Associate de Inteligencia Artificial, que de verdad te da un contexto base para ir entendiendo muchas cosas. Yo, por lo menos, cuando lo estudié, de verdad que esto, ¿sabes?, me sentía como diciendo, no sé nada definitivamente, y todavía falta mucho por saber, pero bueno, perfecto, vamos a hacer eso. Solo para cerrar a los oyentes, no nos pusimos de acuerdo para ponernos la camisa azul, fue todo casual. No estamos uniformadas, pero salió. Así que bueno, Alba, muchísimas gracias por todo lo que compartes siempre, por este episodio, que de verdad lo disfruté un montón. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Lo mismo digo, Sara, muchísimas gracias a ti también por invitarme y, por supuesto, siempre un placer hablar contigo. Y un saludo a todos los oyentes, que si tenéis cualquier pregunta o duda me podéis siempre escribir en mis redes sociales, que ya las compartirá Sara por ahí, ¿vale?
Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Adiós.